Son las 8, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este viernes 18 de febrero.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te vamos a contar la última hora sobre la guerra entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, pero antes quiero resumirte el día en varias claves. Primera clave, te lo contaba a las 7 de la tarde y se confirma oficialmente. El gobierno va a fletar el domingo un avión del Ejército del Aire con destino al aeropuerto de San Juan de Terranova para repatriar a los tres supervivientes y los cadáveres de los 9 fallecidos que han podido ser rescatados tras el naufragio el pasado martes del Villa de Pitancho, ese pesquero gallego. Pedro Sánchez dice que ha hablado con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y que en cuanto a la meteorología lo permita, se retomarán las labores de búsqueda de los desaparecidos. Qué importante es para esas familias poder encontrar los cuerpos. Segunda clave, coronavirus. Mejoran todos los indicadores de la sexta ola. Bajan la presión hospitalaria y la incidencia acumulada. Este último registro cae 65 puntos y ya está en los 919 casos por cada 100.000 habitantes. La cifra más baja desde la víspera de Nochebuena. En cuanto al dato de fallecidos, hoy aumenta en 288 personas. Tercera cuestión. La crisis entre Ucrania y Rusia empeora tras el intercambio de ataques en el Donbass por parte del ejército ucraniano y los prorrusos. Te recuerdo que llevan allí prácticamente 8 años en guerra. No son nuevos estos ataques. Hasta el punto de que hace unas horas las calles de Donetsk sonaban así. Los líderes separatistas de esta zona han ordenado la evacuación de sus civiles. Temen un ataque de Ucrania, algo que Kiev desmiente categóricamente. De hecho, el gobierno ucraniano le acaba de pedir a la comunidad internacional que condene las provocaciones de los separatistas apoyados por Moscú en esa zona del este del país. El Kremlin, por su parte, ve un agravamiento del conflicto. Sergei Lavrov es el ministro de Asuntos Exteriores ruso.
La situación en la línea del Donbass es muy preocupante. En los últimos días ha habido un aumento de los bombardeos con armas prohibidas según el acuerdo de Minsk.
Y cuarta clave que tienes que conocer hasta ahora, esta tarde se ha celebrado la segunda reunión de la comisión bilateral entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña. Se han acordado varios traspasos menores, como el de la gestión de la autovía B23, y han avanzado en la transferencia del ingreso mínimo vital. Sin embargo, para el gobierno catalán esas concesiones son insuficientes. En cambio, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha calificado el paquete de traspasos como algo histórico.
De traspasos históricos, e insisto, no es una percepción, es una realidad, son hechos constatables. Si ustedes miran hacia atrás, cuántas transferencias, cómo amplió Cataluña su autogobierno, cuál ha sido el avance competencial de Cataluña en los últimos 10 años, encontrarán una cifra: cero.
La guerra civil dentro del Partido Popular ha vivido hoy un nuevo capítulo. Lo hemos podido escuchar aquí en COPE, en directo. Hoy hemos asistido a los ataques entre Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aquí, con Herrera. Sí. El escenario, el estudio principal de COPE. Todo el mundo estaba pendiente de esta emisora. A las 9 de la mañana, Casado explicaba lo que estaba pasando.
Esto es una cuestión interna en la que yo estoy pidiendo explicaciones por una cuestión que no he aflorado porque ni tengo pruebas y deseo fehacientemente que no sea así.
Media hora después, justo cuando Pablo Casado estaba saliendo por la puerta, Carlos Herrera saludaba a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la comunidad contesta a Casado.
No sé quién tiene que irse o quién se tiene que quedar. Lo que tengo claro es que la gente no entiende cómo estamos en esto. De repente hay alguien que está empeñado en que a mí no me vaya bien y a Pablo Casado tampoco. Entre medias, probablemente haya gente que no quiere lo mejor ni para mí ni mucho menos para él. No sé quién le ha trasladado información. Quiero pensar que le están engañando y que le han dado algo intoxicado.
El PP ha saltado por los aires. Lo que está claro y lo que se ha manifestado esta mañana es que el enfrentamiento acabará, si no con uno, a lo mejor con los dos. En los próximos minutos vamos a analizar todo lo que ha ocurrido hoy en la peor crisis que ha sufrido el Partido Popular en su historia, por lo menos que recordemos. Tal vez solo comparable con la que padeció el PSOE en octubre del 16, cuando los varones echaron a Sánchez literalmente a la calle y el actual presidente tuvo que salir de Ferraz en el maletero del coche. Como te digo, cada uno ha dado su punto de vista sobre lo sucedido en torno al contrato de un empresario con la Comunidad de Madrid por el que el hermano de Ayuso habría cobrado supuestamente una comisión. Parece que no fue una comisión, pero bueno. Ese supuesto dinero es el que ha descifrado Pablo Casado en unos 300.000 euros. La posible comisión obtenida por Tomás Díaz Ayuso.
El problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar. Bien. Lo cual es algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Porque usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros.
Ayuso, a través de un comunicado, ha reconocido que existió un dinero de una cuantía de 55.850 masiva y que ese dinero se recibió por las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid.
No van a poder demostrar que nadie de mi gobierno ni yo teníamos conocimiento o no ni de esta empresa ni mucho menos de lo que hace mi hermano. No solo porque hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida. Ojalá no lo hiciera en este sector y no lo hiciera en Madrid, pero es que todos tenemos familia y se tienen que ganar la vida. No puedo evitarlo. Otra cosa es que yo tenga algo que ver y nunca, Carlos, nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada.
Esta comisión era el motivo por el que desde la sede nacional del PP se decidió supuestamente contratar a una empresa de detectives para investigar a Ayuso, algo que niega tajantemente Pablo Casado.
Paralelamente, ¿ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar alguno de esos extremos de esa información que usted tenía?
Jamás. Es absolutamente falso. Yo creo que lo ha dejado muy claro ayer el secretario general del partido y el alcalde de Madrid. Y si alguien lo hubiera hecho, aunque fuera a título particular, sería cesado inmediatamente.
¿Y por qué dimitieron a Carromero por la tarde? Porque el propio jefe de la empresa de detectives dicen que le llamaron. Bueno, no se lo dicen, es que lo hemos oído. Bueno, Casado ha llegado a insinuar que podía ser un montaje para desviar la atención del caso de su hermano. Ayuso decía no entender por qué desde su partido no se defendía su presunción de inocencia.
Lo que más me duele es que tenga que ser mi propio partido el que ensucia y el que dice ahora tú te defiendes, porque o has hecho algo ilegal o has hecho algo poco ejemplar. Pues no, señor, ni una cosa ni la otra.
Otro de los puntos en los que cada uno da una versión completamente diferente es el origen del informe sobre el hermano de Ayuso. Casado ha evitado especificar quién le hizo llegar la información sobre el contrato, el famoso dossier, pero ahora niega que sea de la Moncloa.
Sigue sin decirme quién se lo filtró.
Porque la información no viene de una persona determinada. Este tipo de informaciones llegan a la sede nacional muchas veces por personas de la propia administración involucrada y por eso en este caso nosotros necesitamos recabar las pruebas internamente.
Bueno, en cualquier caso, aunque no me dice usted, bueno, tiene usted derecho a que sus fuentes sean privadas, eso es evidente. Pero sí me desmiente que fuera el entorno de la Moncloa o de la administración que controla directamente la Moncloa.
Absolutamente.
Bueno, Ayuso tiene muy claro de dónde viene esa información. Asegura que Casado se lo confirmó en una de las conversaciones que tuvo con él sobre este tema.
Que esta información la han movido desde allí, porque esa información no la ha tenido ningún medio. Durante meses se han dedicado, cada vez que hablaban con un periodista, cuidado lo que tiene el hermano. Uf, es que hay que ver lo que ha hecho el hermano. Esa información sale de ellos mismos, no sé cómo, y me dice el presidente. Moncloa nos ha dado la información de que tu hermano ha cobrado una comisión y esto es una bomba, esto puede estallar y esto es terrible y tal.
Por último, está el famoso Congreso del PP de Madrid, que debía celebrarse antes de julio, pero que ha quedado suspendido hasta que se resuelva todo este enfrentamiento. Casado ha negado en todo momento que utilizara el contrato para que Ayuso no se presentara al Congreso y se sentía decepcionado con todo lo que estaba ocurriendo.
¿Son estos los peores días de su vida política?
La verdad es que estoy muy sorprendido, muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila. Yo tengo que empezar diciendo que lamento mucho todo lo que está pasando y soy muy consciente del daño que esto hace a la imagen del partido.
Ayuso defendía su honorabilidad al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid e insistía en pedir a la dirección nacional del partido que demostraran sus acusaciones contra ella.
La honorabilidad en política es lo primero y simplemente que se dude de ello y que tenga que salir a defendernos lo que más me duele. Eso es lo que más me duele. Y yo les pido que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid, yo misma desde luego, o cualquiera de mis consejeros, han movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano o a mi entorno familiar.
Hemos escuchado a los protagonistas, pero ¿qué dicen en el PP? ¿Qué piensan los varones? ¿Cómo les va a afectar todo esto? Casado ya ha hablado con la mayoría de los presidentes autonómicos del partido. Muchos de ellos han salido ante los medios pidiendo solo una cosa, que solucionen la crisis cuanto antes. Joder, pues no piden nada. Uno de los más contundentes ha sido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que lamenta esta gran división del partido.
Es muy difícil pedirle a los votantes que se unan en el entorno de un proyecto de centro-derecha como el PP, si los votantes acreditan que el que no está unido es el propio partido. Espero que tengamos la suficiente cintura y la suficiente capacidad de reacción para solventar la hemorragia que está sufriendo el Partido Popular.
No hay que olvidar que estamos en plenas negociaciones para formar gobierno en Castilla y León, ya ni nos acordamos. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, quiere que se resuelva todo cuanto antes.
¿También? Trasladar la indignación, la preocupación de los votantes, de los afiliados. Pido que se aclare y que la verdad se abra paso por encima de todo. Eso es lo que pido, se lo pido a todo el mundo y eso es en lo que también estoy trabajando.
Desde Andalucía, el presidente de la Junta se ha limitado a pedir unidad y respeto para solucionar el conflicto, mientras que desde Murcia, Fernando López Miras no duda en la honorabilidad de Ayuso, aunque se posiciona junto a García Egea y Casado.
Estoy convencido de la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso. Y del mismo modo también creo que la actuación de la dirección nacional ha sido correcta y adecuada. Y por tanto yo me remito también a las palabras y a las declaraciones del presidente nacional del Partido Popular.
Bueno, con este panorama vamos a entrar a analizar, descubrir las consecuencias, hurgar un poco en el pasado, en la memoria. Yo no recuerdo un enfrentamiento de estas características, por lo menos en el PP. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tú te imaginas a Pedro Sánchez ahora mismo rascándose la barriga y jojol, jojol, jojol? ¿Que no?
Se me caló, naturalmente. Estarán disfrutando. Tiene motivos, ¿eh? Sí, tiene motivos.
Sí, sí. Otra cosa es que lo hayan promovido ellos desde la propia Moncloa, pero
pues, claro, no, que si alguien ha picado, ¿no?, una intoxicación o algo así, pues estarán todavía más muertos de risa. Pero es que todo es muy turbio.
Fíjate, comentaba en la entradilla el asunto cuando los varones y la baronesa del PSOE echan a Pedro Sánchez literalmente a la calle, luego cómo evoluciona la cosa es distinto, aquellas noches, aquel fin de semana fue tremendo, pero algo como esto y tan sumamente mal gestionado, yo no lo recuerdo. ¿Y tú?
No, yo he estado haciendo memoria. Efectivamente, a lo que más se parece es aquel tremendo comité federal, en que además Sánchez puso una urna detrás de un biombo y echaron papeletas allí a mansalva. Aquello fue una cosa tremebunda y tuvo que salir. Tú has dicho era un maletero, yo creo que no salió un maletero, pero
atrás
con la camisa, sí. Pero sí, yo no recuerdo un espectáculo de Araquiri en directo tan descarnado. Esto, a ver, es propio de esta política. Quiero decir, es que antes estas cosas se hacían de otro modo. Bueno, claro, esto a un Alfonso Guerra le dura el conflicto 5 minutos, claro. Pero es verdad que es otra política, que ahora todo se hace delante de los medios y delante de las redes y tal. Es todo espectáculo, es la política gore. Y la política espectáculo. Y claro, el daño se multiplica en proporciones exponenciales, ¿no? A mí, de todas maneras, Ángel, me da la sensación de que todo esto de tanto el contrato que existe y que es feo, vamos a decirlo claro, es feo. No creo que sea ilegal, pero es feo. Y el espionaje, que también parece que existe y también es muy feo, son meros pretextos. Es decir, en condiciones normales...
¿Pretextos? Sí, ¿de qué?
De un conflicto larvado que ha estallado pues por razones diferentes, por motivos diferentes que todos conocemos. Si en condiciones normales, el PP, primero, no habría sacado el asunto del contrato y segundo, si sale porque lo saca la oposición, cierra filas con Ayuso. No nos engañemos, esto es así, con Ayuso, con el que fuera, si sale con Moreno, si era en fila con Moreno, si sale a Feijóo, si era en fila con Feijóo. La cosa es que esto se ha utilizado para atizar el conflicto que está ahí desde que Ayuso ganó las elecciones como las ganó, es decir, arrolladoramente, y en sus orejas empezaron a sonar los cantos de la ambición. Y entonces esto es una pelea de poder, esto es una pelea por el liderazgo del partido. Y todo el mundo sabe, y ellos también, que Ayuso es un icono pop, que tiene el voto, que tiene la simpatía popular, y que no tiene el partido, porque el partido lo tiene Casado. Pero que el liderazgo de Casado no cuaja. Nos cuaja ante los votantes y yo creo que incluso ante una parte importante de los afiliados. Entonces, claro, este pulso tiene muy mala salida. Tú antes decías, a ver si esto acaba con uno o con los dos. Pues yo creo que esto acaba con los dos, de alguna forma, sí. Porque ¿te acuerdas que en la Guerra Fría se hablaba de la estrategia de la disuasión, destrucción mutua asegurada, DMA? Que no había guerra porque si estallaba se liquidaban unos a otros. Esto es destrucción mutua asegurada, solo que aquello era un conflicto disuasorio. Era la forma de que ninguno atacara al otro, pero esto claro. Ya se han lanzado, les daba igual, dicho a lo que sea, venga, a full. Esto y no se han lanzado en tromba.
Esto es suicida. Oye,
entonces esto tiene muy mala salida. Además estoy oyendo cosas estupefacientes.
Ya, y por todas partes además.
De salidas verdaderamente que no comprendo cómo se le puede ocurrir a gente.
A lo mejor me estoy anticipando mucho, pero ¿hay alguna duda de que Sánchez va a seguir 6 años en Moncloa? ¿2 más 4?
Hombre, la volatilidad política actual no se puede decir nunca.
España debe saber, es verdad.
Claro, pero vamos, que la tiene toda, ahora mismo la tiene toda. Es decir, de esto se tarda mucho en recuperar. Suponiendo que haya una solución que no sea todavía peor que lo que están armando, cosa nunca descartable, esto cada paso ha ido peor, metieron la pata en el conflicto de Madrid, bajaron las encuestas, metieron la pata en Castilla y León, y cuando ya parecía que no podíamos meter más la pata en Castilla y León, está ya esto, bueno, ahora todavía pueden hacer algo peor, y vuelvo a decir lo que está sonando por ahí, están buscando un sustituto a Ayuso. Bueno, ¿cómo hay alguien que se le haya ocurrido esto, ¿no? Bueno, cosas así. Si esto no salta por los aires, el daño, de todas maneras, el estrago, deja al PP en un barbecho. Y el que siga adelante, tanto si es Ayuso como si es Casado, como si fuera eventualmente un tercero, hereda un partido en barbecho.
Claro, imagínate.
En absoluto barbecho, con los votantes desconcertados, con muchos votantes diciendo yo voy a votar a Vox o yo me voy a abstener.
Y como quien dice, dentro de un año y medio, que empiece una nueva campaña electoral. Qué disparate.
Y espera que sea un año y medio, porque claro...
Claro, todo depende de lo que haga el otro.
La tentación de adelantar es evidente, ¿no?
Camacho, que te leo dentro de un rato. Gracias.
Un placer, buenas noches.
Adiós, Ignacio. Analizamos también lo que está ocurriendo en el PP con otro de nuestros analistas, también habitual, Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Aquí trabajando, para variar, con estas crisis sobrevenidas.
Es inenarrable, pero te hago una misma pregunta que a Camacho. ¿Se puede gestionar peor desde el punto de vista de la comunicación y la imagen pública?
No, es terrible. Desde el miércoles por la noche, cuando el Confidencial publica la información del espionaje, desde la sede nacional del Partido Popular se ha gestionado de una forma nefasta, reaccionando demasiado rápido, negándolo todo demasiado rápido, sin ningún tipo de liderazgo, yendo siempre a rebufo de lo que ha ido haciendo la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid y sus consejeros. En fin, un desastre, porque esto tiene mala solución, pero se puede resolver mejor o peor el problema.
Sí, es verdad.
No todo da igual, depende de cómo actúe la dirección nacional, pues el Partido Popular saldrá mal, más dañado o menos. Yo creo que la principal víctima de todo esto es el PP. Y si quieres, por extensión, porque hace falta un partido de centro-derecha sólido en España para hacer frente al Partido Socialista, pues el sistema político español o los votantes huérfanos del centro-derecha.
Sí, no, y el conjunto, sin duda. Claro. ¿Tú crees que hay alguna duda, se lo preguntaba Ignacio, de que Sánchez va a seguir ahí hasta cuando le dé la gana?
A ver, Sánchez está dando palmas con las orejas, igual que Vox. A mí me dicen desde Moncloa, fíjate la sorna de la frase, si al final la estabilidad está en Frankenstein, es decir, hasta ese punto podemos llegar, ¿no? Que ya desde Moncloa se venda el pacto con Bildu, con Esquerra y con Podemos como la estabilidad. Pero es que, claro, tienen argumentos para decirlo porque lo que hay enfrente es terrorífico.
¿Tú quién crees, aparte del pueblo, aparte de los votantes, aparte de los afiliados, aparte de los varones, ¿tú crees que ganará alguien, él o ella? Cuando digo él, no sé decir ellos, ¿eh?
Yo creo que ahora mismo, en este punto, el debate está sobre el secretario general del Partido Popular, sobre Teodoro García Egea. Y no solo por la gestión de esta crisis con Ayuso. Su mandato ha sido muy polémico. Hubo polémica con Juanma Moreno en su momento. Ahora Juanma Moreno lo vemos como un varón consolidado, pero tuvo que hacer un congreso regional y hubo polémica con la actitud de Teodoro García Egea. También la hubo en Madrid, evidentemente. En Galicia no la hubo porque Feijóo tiene un liderazgo hiperconsolidado, pero también hubo un intento de asomarse por ahí. En Castilla y León hubo broncas, se llegó a expedientar a Mañueco. Por lo tanto, la gestión que se ha hecho desde la Secretaría General del PP ha estado siempre en la polémica. Y ahí es donde está el foco. Y el foco no lo pone el editorial de ABC de hoy, en el que pedimos su dimisión, o no lo pone Isabel Díaz Ayuso hoy con Herrera cuando dice que hay que tomar decisiones. Lo ponen los varones, lo pone Núñez Feijóo. Está viendo Ángel un movimiento discreto de varones alineándose para dar una última oportunidad a Pablo Casado, que es muy sencillo. Hay que cambiar al secretario general, pero no solo es una cuestión de nombres, no es solo Teodoro García Egea, sino es la gestión que ha hecho. Y cambiar también el modelo de partido, el modelo de relación entre la planta séptima de la calle Génova y los varones territoriales. Y eso, que ha sido la polémica en estos años de liderazgo de Pablo Casado, es la única opción que tiene Pablo Casado de no enfrentarse a sus varones en las próximas semanas. Y ojo, porque el corte que has puesto hace un momento de Feijóo lo dice muy claro, hay que darse prisa. Esto no es una decisión para abordar en julio.
Sí, pero
Casado debe actuar y debe actuar ya.
Por mucha prisa que se den, la situación es un disparate. Oye, ¿tú te crees la versión? Cuando dice Isabel Díaz Ayuso, me dijo Casado que esto salió de Moncloa, ahora dice Casado, esto no salió de Moncloa y no le puedo decir de quién es. Y Moncloa dice que, por supuesto, ellos tampoco han sido. En cualquier caso, claro, alguien ha tenido que ser quien da el dossier, quien utiliza la palabra dossier, es Casado.
Sí. A ver, aquí se ha hablado mucho. Yo, durante varios días, he estado pensando que eran datos bancarios los que tenía Pablo Casado. Datos de alguna transferencia recibida, datos, por supuesto, que no pueden ser públicos, que se han conseguido ilícitamente, por eso no hay papeles en esta trama, por eso no hay pruebas. Pero ahora me inclino más porque son datos fiscales, Ángel, por lo que se oye,
dando
aquí y allá. Claro, entonces, si son datos fiscales, esto tiene que salir de Hacienda. Y si sale de Hacienda, pues tú me dirás. Pero también es cierto que Pablo Casado esta mañana, yo he alucinado, escuchando a Herrera esta mañana, he alucinado cuando ha dicho que tenía acceso a una documentación que no se puede conseguir de modo lícito si no eres un juez. Es que me ha parecido insólito, Además, Herrera ahí le ha repreguntado para sacarle la información y Casado, que es un tipo... Me ha sorprendido porque Casado es un tipo formado, es un tipo que sabe lo que dice, es un tipo pausado, y la gravedad de esa afirmación es altísima.
Capítulo espionaje. Capítulo Carromero o quien corresponda. Ni Pepe Gotera y Otilio.
Sí, bueno, es que Carromero es un personaje turbio, es un personaje del que todo el mundo habla mal, siempre, en el Partido Popular, pero que, sin embargo, siempre está colocado. En las fotos, en segunda fila, Carromero, con el maletín, abriendo la puerta del coche. Siempre está, con todos los líderes. Es una cosa impresionante en el PP de Madrid. A ver, el espionaje, solo el hecho de plantearlo, ya me parece que es causa de división de quien lo haga en un partido para, más aún, cuando encima es para espiar a los tuyos. Es ya doble delito. Yo creo que ha quedado claro que eso se comentó y alguien en el PP se fue de la lengua o alguien, tal vez, yo no digo que esto fuese una decisión tomada por Pablo Casado, pero que alguien lo planteó, que el tema estuvo sobre la mesa y que alguien se fue de la lengua y preguntó un presupuesto y demás, eso ha pasado, está aprobado. Y el hecho de que se cese a Carromero, porque hoy en Herrera Casado ha dicho, se cesa a Carromero, luego ha dicho, presentó su dimisión. Pero lo cierto es que le cortan su cabeza en un reconocimiento explícito de que ahí algo pasó.
La fórmula es, lo dimitieron.
Exacto, lo dimitieron, efectivamente. A mí me parece que es de cuarta categoría y creo que es la gota que colma el vaso para pedir la dimisión del secretario general. La cuestión, Ángel, es si, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que esto se ponga, hasta que se pase el escalón de Teo García Gea y estemos hablando directamente de la continuidad de Pablo Casado?
¿Sabes lo que
¿Y
pasa?
¿Cuánto
es
tiempo
que yo
quiere
creo...
Pablo Casado estar enrocado?
Es que yo creo que, primero, en lo personal y hasta en el discurso, lo de Casado, Ayuso, Casado con o sin García Egea es absolutamente irreconciliable. Han llegado a un nivel de violencia y de enfrentamiento que es irreconciliable. Luego ya me contarás si pueden sobrevivir juntos. No.
Y además hay un elemento...
Pero es que,
hay un elemento
pero es, que... Dime, ¿hay un elemento?
No, que hay un elemento clave en todo esto que no se debe perder de vista, que es la relación personal, la amistad. Tantos años, Casado y Ayuso tienen 40 años, 42 o 41, son gente joven y que llevan 20 años juntos, algo más, 17 años, dijo ayer Casado, o dijo Teodoro García Egea, que llevaban juntos trabajando en el PP. Entonces, todos esos años de trabajo juntos, y esto se puede trasladar a los segundos niveles del PP y del PP de Madrid, de la Comunidad de Madrid, todo eso hace un entramado que emocionalmente es muy difícil de gestionar. Por eso se va enrocando cada vez más y en este momento ya no es solo un desengaño por una ambición política, es que es un desengaño en una relación personal de muchos años.
Claro. Mira, un oyente ha escrito un mensaje esta tarde a la linterna que dice que Dios nos salve de la artillería del enemigo porque de la nuestra no nos salva ni Dios. Es buenísima la frase. Bueno. Es buenísima.
Una frase redonda.
En fin, Juan Fernández. Es cierto. Totalmente. Fernández Miranda. Juan, que gracias compañero, cuídate.
Un abrazo compañeros, nos vemos
Adiós. Pronto
por allí.
Chao. Pues hemos tenido otra jornada intensa de ataques, contraataques, ciberataques entre Ayuso, Casado, por cierto, ha dimitido también el responsable de redes sociales de Génova. Dice que no podía admitir determinadas cosas que le estaban mandando. En fin, hemos vivido en COPE, en directo, con Herrera, la guerra entre ambos. Tiene pinta de que no va a ser ni muchísimo menos el último capítulo. Este enfrentamiento que confirma que todo es susceptible de empeorar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Filetes primera A de añojo en mostrador tradicional criado en España, el kilo de 15,40 a 9,95 euros. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el 20 de febrero en tienda web y app.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eddie Murphy.
De aquí no me muevo.
Y Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Juntos en 13. Lo mejor de lo mejor. El negociador y ejecutor. Tarde de acción. El sábado por la tarde, en 13.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Esta semana en Día, la manzana Golden con un 33% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo 0,99. Día, paga menos.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Celebremos juntos este momento. Todos por más encuentro. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A 10 días de que acabe la actual fórmula de los ERTE, Bruselas va a inyectar 1.100 millones de euros para financiar el gasto derivado de los expedientes de regulación de empleo. Dinero que se suma a los 21.300 que España ya recibió con el mismo fin dentro del fondo europeo bautizado como SURE. De todo este fondo, nuestro país ya ha agotado lo que le correspondía. Esto nos puede dar una idea de la dimensión que ha tenido el impacto de la pandemia en el empleo. Miles y miles de puestos de trabajo que se han quedado por el camino estos dos años de COVID. Enero cerró con algo más de 3.100.000 desempleados, oficialmente. Fue un mes malo para el empleo por las restricciones derivadas de la sexta ola y el fin de la campaña de Navidad. Febrero, con datos provisionales, transcurre con un aumento de 21.000 afiliados a la Seguridad Social y más contratos indefinidos y menos temporales. Datos que ha adelantado el ministro Escriba, con algún que otro lapsus, por cierto.
Febrero es otro año en el que se mantiene el dinamismo y el crecimiento del empleo. Ya van 10 meses consecutivos de fuerte creación de empleo, pero sobre todo lo que vamos a contar, porque lo estamos evaluando con particular atención, es que mejora claramente el empleo de calidad.
Pues explicado así. Bueno, según el gobierno, estos buenos datos responden a los efectos de la reforma laboral en la que está ya incorporada la nueva modalidad de los ERTE. Los vinculados directamente a la pandemia terminan este 28 de febrero y el Ministerio de Trabajo ha decidido dar un mes a las empresas para que puedan hacer la transición al nuevo sistema. La vicepresidenta Yolanda Díaz confía en que pueda estar aprobado todo el martes.
Y vamos a una situación de transición durante un mes de adaptación para que las empresas puedan cambiar el modelo e ir ya a la aplicación directa de la reforma laboral.
El mecanismo RED, que es así como se llaman los nuevos ERTE, permitirán reducir jornada y suspender empleo de los trabajadores ante crisis cíclicas y sectoriales, como las que atraviesan, por ejemplo, las agencias de viaje. El sector tiene todavía a uno de cada tres trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo. Como cada viernes, toca repasar lo que ha ocurrido durante la semana. Lo hacemos con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿qué?
¿Qué?
¿Cómo lo ves?
Bueno, increíble. Es que no me lo creo, ¿no? No me creo cómo se pueden meter en un partido, en una guerra cainita como esta. Al final, por algo que no está, ¿no? Dicen, bueno, están hablando de todo, ¿no? De falta de ejemplaridad, de que eso es lo menos, ¿no? De corrupción, de tal. Y cuando ves las cosas, dices, vamos a ver si esto primero ya lo tenía la oposición hace no sé cuánto. ¿Tú crees que si ahí hubiera algo, no hubieran ido ya a los tribunales en ese momento? Pero es cierto que bueno, o sea, ahora mirando para el futuro, va a ser muy difícil restituir, ¿no? Esas heridas en el partido, y quien está frotándose las manos, lógicamente, es el señor Sánchez. Y bueno, que estemos todos hablando de esto y no de los problemas que tiene España y que tiene la economía española y que tiene la política española, pero también en el otro lado, ¿no? En el lado de la izquierda.
Al final tenía razón Otegi. 2 años Sánchez para luego otros 4 más. Lo que no pensaba Otegi es que iba a ser tan fácil.
Sí, sí, no, se lo están poniendo en bandeja. Es verdad que, bueno, lo que estamos viendo es que todo va a una velocidad enorme. Tú imagínate el lunes que estábamos ahí a ver qué pasa con Castilla y León, con quién pactan, con quién no pactan. Ahora ya nadie habla de eso. O sea, que bueno, todo cambia de la noche a la mañana. Pero vamos, a mí me parece que el daño que se le ha hecho en estos 2 días al Partido Popular en general, puf, va a ser complicado, ¿eh? Sí. Restaurar esto en poco tiempo.
Esta semana conocíamos el dato definitivo de IPC de enero. Un 6,1. Los sindicatos han lanzado abiertamente a pedir una subida de salario superior al 3,5. Dicen que los empresarios tienen margen. ¿Cómo lo ves?
Bueno, margen. No creo yo que que haya mucho, porque es verdad que las empresas se están enfrentando a un incremento de las materias primas y a un incremento de precios absolutamente de todo, ¿no? Entonces, al final, si tú subes también los salarios al mismo nivel que está subiendo la inflación, lo que provocas es que hay una subida de precios después, ¿no? Esta semana volví a decir el gobernador del Banco de España que, bueno, que se subieran los salarios, pero más pensando en la inflación a medio plazo, no en la inmediata, porque si no el efecto es los famosos esos efectos de segunda ronda que pueden ser perversos. Pero es verdad que los trabajadores también están perdiendo mucho poder adquisitivo. Estamos perdiendo también poder adquisitivo porque Hacienda, que es la principal beneficiada, digámoslo clarito, de la subida de los precios, ni siquiera ha deflactado las tablas del IRPF, con lo cual, cuando les han subido las pensiones, cuando les suban los sueldos a quien se los suban, buena parte de esa subida se la va a tragar Hacienda, porque antes lo que se hacía era deflactar las tarifas, ajustarlas a la inflación. Entonces, bueno, pues es verdad que hay que llegar a un punto de equilibrio, pero tampoco sin pasarse en las subidas de sueldo, porque al final puede ser perjudicial también para los trabajadores.
Claro. Oye, hace 10 o 12 años, cuando trabajábamos juntos, hablábamos mucho de la prima de riesgo.
Sí, sí.
Casi, por cierto, prima de riesgo y deuda, que van muy de la mano. Casi un 119% del PIB. Aún así, el gobierno dice que se cumple con los presupuestos. Es imposible, ¿no?
Sí, no, bueno, se cumple con el objetivo que ellos tenían previsto, que estaba,
ya,
no sé si
era
el 119, 120, pero vamos, aún así es que es una barbaridad, un 120% del PIB de deuda. Tú imagínate que cuando estalló la otra crisis, la crisis del 2008, la deuda estaba en el 36%, ¿no? Llegamos al 100, luego se consiguió bajar un poquito hasta el 95 y ya estamos otra vez en el 120. Es verdad que hasta ahora España, bueno, pues hemos tenido la suerte de que el Banco Central Europeo ha comprado deuda. Es verdad que hemos tenido la suerte de que Europa ha relajado las reglas fiscales, pero claro, de aquí en adelante las cosas no van a ser tan fáciles. Hemos visto también esta semana un informe del Fondo Monetario Internacional pidiéndole a España un plan creíble de consolidación fiscal para el medio y largo plazo, y eso supone hacer ajustes de un tipo u otro. Conociendo a este gobierno, y como decíamos al principio, si vamos a tener no solo hasta que se agote la legislatura, sino para una más, me parece que nos van a freír impuestos para poder ajustar esto y reducir la deuda como nos pide Europa y nos piden los organismos internacionales.
Ucrania, Yolanda, sigue siendo quebradero de cabeza en todos los sentidos. Para los mercados también. Uh-huh. Llevan una semana de altibajos. Lo de hoy, con la amenaza de Alemania de cancelar el gasoducto Nord Stream 2, recordemos, por Polonia, ¿hasta dónde nos puede llevar? Cada día es un agujero más en el cinturón, ¿eh?
Pues sí, sí, es un factor más, ¿no?, que introduce incertidumbre por todos los lados, y desde luego a Europa, pues es que nos pillan en medio, ¿no? Porque dices, bueno, Estados Unidos tiene autosuficiencia energética, pero Europa no. Europa, y sobre todo una parte de Europa, depende mucho del gas ruso, y con eso están jugando, ¿no? Yo creo que es pues una piedra más en el camino de esa posible recuperación, que veremos a ver, porque ahora es verdad que Estados Unidos dice, bueno, es que están jugando, no sabemos hasta qué punto están, es en serio esto. Ayer decíamos, bueno, que han empezado a bombardear, luego no, solo un poquito. Hoy hemos visto que ha estallado un coche bomba, pero luego decían, bueno, es que a lo mejor es una trampa, no sabemos qué parte, pues están los rusos jugando un poco a ver hasta dónde llegamos. Pero es cierto que aparte de la tragedia humana, ¿no?, para el que viva como cualquier guerra, pues para Europa y, bueno, para el mundo entero y para la economía mundial, pues es una mala noticia, sin duda.
Por cierto, hablamos muy poco, claro, estamos con lo que estamos, hablamos muy poco. ¿Has echado gasolina últimamente de Guadalajara hasta aquí?
Bueno, es que tengo ahora un coche mini eléctrico, vamos, un híbrido, con lo cual,
lo notas, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, pago la luz, pero bueno, de momento me está siendo más barata la luz que la gasolina.
En cualquiera de los casos, un coche grande como mío te puede salir 80 euros.
No, que sí, que sí.
Llenar
que
el depósito. Imagínate, el otro día oí a un camionero decir que en los últimos meses le había subido, al cabo del mes, más de 2.000 euros. Es decir, el sueldo
Efectivamente, que es claro. Una barbaridad. O sea que, y claro, y una cosa es que tú cojas el coche, eso para irme yo a Guadalajara, a mi pueblo, el fin de semana, pero claro. Otra cosa es para la gente que está todo el día trabajando con, claro, que necesita su transporte, ¿no? Y bueno, y no solo eso, es verdad que la inflación en estos momentos, ya te decía antes que como salvo Hacienda, que es una de las principales beneficiadas, porque todos los impuestos que están relacionados con los precios, como el IVA o, bueno, todos los impuestos indirectos, pues lo que supone es que Hacienda está recibiendo mucho más sin tener que subir los tipos, pero es verdad que para el ciudadano de a pie es una barbaridad, porque ya no es solo la energía, ya no es solo la luz, no es solo las gasolinas, sino que eso al final se está trasladando también a los alimentos y a todos los productos, porque al final si los empresarios pagan más por las materias primas, no pueden asumir los costes, tienen que trasladarlo a los precios. Entonces, claro que lo estamos notando y muchísimo en la cesta de la compra.
Sin duda. 10 días quedan para que se extingan los ERTE, tal y como los conocemos, vinculados a la pandemia. Ese mes es el que va a dar el gobierno a las empresas para readaptarlos. ¿Será suficiente? Recordemos que los ERTE, ahora los llamarán de otra manera, estaban en la famosa reforma laboral ya de Fátima Báñez, ¿eh?
Sí, sí, y de hecho, a mí lo que me comentaban los que, efectivamente, y además no solo estaban los ERTE, sino la flexibilidad de los ERTEs, que se redujeron las autorizaciones necesarias para ponerlos en marcha, con lo cual se agilizaron muchísimo y esto permitió que prácticamente todas las empresas en el comienzo de la pandemia pudieran acogerse a ellos y no demandar a todo el mundo a la calle. Y es verdad que ahora este nuevo modelo de ERTE, a mí lo que me dicen los que saben es que probablemente es lo mejor de esta reforma laboral, ¿no? Porque ahora se meten también otras condiciones de formación que a lo mejor en los otros ERTE, si se hubieran aplicado al principio en el 2020, pues fíjate, si hubiera habido tiempo para formar a trabajadores, pues por ejemplo de estas agencias de viajes que están diciendo ahora que probablemente haya parte de las agencias de viajes que ya la gente se ha acostumbrado también a otro tipo de, no solo la pandemia, ¿no? Y que la gente viaja menos, sino también otros problemas como es el que uno contrata sus viajes ya por internet cada vez más y tal. Pero bueno, yo creo que de verdad los ERTEs fueron un acierto de la otra reforma laboral y lo que me dicen, veremos a ver ahora cuando se ejecuten, ¿no? Es que también los cambios que se han introducido son positivos, que probablemente es una de las mejores cosas que se han hecho. Otra cosa será la regulación de la temporalidad, que veremos a ver cómo afecta al empleo. Al principio, efectivamente, como decía el señor, nos estaba escuchando el señor Escrivá, pues claro, se va a traducir en menos empleo temporal, entre otras cosas porque o lo prohíbes o le cambias el nombre a los contratos que antes les llamabas, que se incluían entre los temporales, son los mismos, pero ahora se incluyen entre los fijos, pero veremos a ver si no se traduce en una pérdida de empleo, porque habrá gente que si tú le obligas a hacer fijo a una persona desde el minuto uno, pues no podrá permitirse contratar.
Claro, ese es el problema de fondo. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Adiós.
Adiós.
Una vez repasada la semana, hay que ver cómo viene la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noticias para variar. La semana que viene termina el mes de febrero y, salvo sorpresas, terminará como el tercer mes con la luz más cara de la historia, pero lejos de los precios que pagamos en diciembre y en enero de este año. Y son buenas noticias sobre todo para familias y miles de pymes que están viendo sus facturas algo más asequibles dentro de la barbaridad de precios que estamos pagando. Otro cantar es la gasolina y el gasoil. Están marcando máximos históricos semana a semana. El precio de la gasolina 95 está en 1,6 euros el litro, mientras que el precio del litro de gasoil se paga a 1,5 euros. Y también el precio de la cesta de la compra. ¿Quién no lo ha notado? Disparado todo. ¿Qué dicen los expertos? Pues que la tendencia va a seguir, al menos la de los precios altos, porque se han comprado materias primas a tales precios durante el 2021 por los cuellos de botella que los fabricantes no tienen más remedio que repercutirlo en sus productos. Y en otro orden de cosas, Ángel, la semana que viene nueva reunión del Gobierno y agentes sociales para ver qué decisión final se toma con los ERTE que expiran el 28 de febrero, tal y como les conocemos. Aún quedan algo más de 100.000 trabajadores en ERTE, sobre todo del sector restauración, hotelero y agencias de viaje. ¿Qué es lo que propone el gobierno? Pues un tránsito de los actuales ERTE al sistema red que establece la nueva reforma laboral. El escollo está no tanto en el dinero que perciben los empleados y la flexibilidad para la empresa, sino en la obligatoriedad de formar a los empleados que están en los ERTE. Hablando de trabajo, mira, la semana que viene podríamos hablar del proyecto piloto de la semana laboral de 4 días, es decir, pasar de trabajar 32 horas en vez de 40 y por el mismo sueldo. El Ministerio de Industria Ángel se va a gastar 10 millones de euritos para financiar a empresas que quieran ensayar esta forma de trabajo, y todos los españoles pagaremos el coste de saber si los empleados son más eficientes, productivos y felices trabajando menos y cobrando lo mismo. Ahora vas y llenas el depósito de gasolina. Buen fin de...
Lo mejor de esta historia es que el que lo propone es Errejón, que como todo el mundo sabe, tiene un montón de horas trabajadas a la mochila. Buen fin de, Pilar, gracias. Vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de recursos humanos, de liderazgo. Lo hacemos, como tantos viernes, con el teniente general Miguel Alcañiz. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, hoy hablamos del respeto. ¿Eso
sí,
qué es?
El respeto es un valor muy interesante, lo vamos a desgranar poco a poco. Y podríamos empezar diciendo que es la consideración, el reconocimiento, la deferencia que tenemos con personas, ideas o instituciones, es decir, las tres cosas: personas, ideas o instituciones. Este valor está basado en la ética y comprende la aceptación y tolerancia a distintas maneras de pensar y de actuar a la nuestra. El respeto mutuo es la base fundamental para una convivencia sana entre los individuos de una sociedad, y debe entenderse que la libertad de acción de uno, lógicamente, termina cuando empieza la del otro, cosa muy importante, ¿eh?
El respeto no es solo en una dirección, esto es fundamental.
En las dos direcciones,
claro, uno piensa, el respeto, no, hacia los mayores, hacia arriba, cuidado. Es muy importante que el de arriba, dentro de los equipos y las organizaciones, tenga respeto hacia el de abajo.
Efectivamente, si no hubiera ese respeto, Ángel, no habría confianza, como hablábamos, te acuerdas, la semana pasada. Y todo esto, como he dicho anteriormente, podemos resumir en lo siguiente. Respetar es respetarse. Si tú no respetas a los demás, difícilmente te respetarán a ti.
Para entender mejor los términos, vamos a jugar a los sinónimos y a los antónimos. Primero, los sinónimos. Pues mira, ¿qué quiere decir respeto?
Mira, he encontrado muchos sinónimos, Ángel, esta vez. Es una palabra, un concepto que he resumido, pero podríamos decir, sinónimos de respeto es acatamiento, es aceptación, adhesión, admiración, adoración, atención, cortesía, muy importante, cuidado, deferencia, devoción, estima, fervor, honra, miramiento, obediencia, prudencia, también veo muy importante, recato, reverencia, tolerancia, veneración. De todo esto yo resaltaría estos cuatro: cortesía, estima, prudencia y tolerancia. Es decir, cualquier persona que usa estos cuatro conceptos, de alguna manera, respeta al contrario.
Los antónimos, ¿qué es lo contrario de respeto?
Pues lo contrario de respeto es desconsideración, es desobediencia, es descortesía, y mira lo que te digo ahora, la burla, el desacato, el desaire, el descaro, el desplante, el desprecio, el desprestigio, la grosería, la guasa, la insolencia también conocemos, ¿no? Y hasta la mofa, pues todos estos serían lo contrario de respeto, es decir, no tener en consideración a la persona que tienes delante.
Fíjate, yo según ibas avanzando estaba pensando en la burla.
La burla,
sí, esa mofa que has dicho tú. Sí. Vamos a poner algunos ejemplos.
Pues mira, hay muchos ejemplos de respeto y los voy a resumir en estos. Respeto al prójimo, que es el más normal, el más natural. Pues respetamos a las personas sin tener en cuenta sus preferencias sexuales, su religión o su forma de ser. Y el norte de todo esto lo tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948. Yo creo que si acudimos ahí, estamos salvados, ¿verdad?
Ese respeto al prójimo es nuestro humanismo, por ejemplo, y nuestra democracia.
Ya está claro. Respeto a la ley. Cumplir y hacer cumplir la ley, pues es la base de cualquier democracia, ¿verdad? Respeto a la autoridad. Aquí ya entro lo que decías tú antes. Aceptar y respetar a figuras que representan un cargo. A nuestros padres, a los profesores, a los alcaldes, a los presidentes, a la policía, por ejemplo. Date cuenta que hoy la gente no respeta a la policía. Es una cosa que es
cada día menos. En ese respeto a la autoridad está precisamente el respeto a las instituciones también.
Claro que sí. claro que sí.
Otra cosa que se está perdiendo.
Respecto a los mayores, que esto lo entramos de lleno. Trato digno y deferente a personas mayores, aunque no sean de nuestro círculo familiar. Tú acuérdate, aunque eres más joven que yo, cuando éramos niños, pues a los mayores siempre tenemos un gran respeto, aunque no fueran nuestros abuelos, ¿verdad? Hoy en día se está perdiendo a marcha forzada. No sé qué te parecerá a ti, pero este respeto ya no tenemos a los mayores.
Mira, yo quiero pensar que en cierto sentido, quiero pensar, no es así siempre, la pandemia ha servido para que les consideremos un poquito más, porque han sido tan injustamente machacados.
Desde luego,
a lo mejor es una declaración de intenciones. Oye, hay respeto también a los animales.
A los animales, sabes tú que recientemente se ha aprobado una ley de protección animal y creo que también ese buen trato y consideración a los animales pues dice mucho de las personas, ¿verdad? Y he querido poner por último y muy adrede el respeto a los símbolos de la nación, es decir, honrar a la bandera, al himno que nos representa. Y todos hemos visto espectáculos muy desagradables en acontecimientos deportivos que es francamente deplorable que piten pues al himno o quemen una bandera, ¿verdad? Es una cosa que no suele pasar en otros países.
Fíjate, yo he utilizado, bueno, en otros países no, en ninguno. Yo, por suerte, como tú, hemos tenido la suerte de viajar a sitios absolutamente inverosímiles, desde los más ricos a los más pobres. Ni en Estados Unidos, ni en Mali.
Pues es impensable.
Ni en Alemania, ni en Irak, ni en el Chad, ni en el Reino Unido, ni en China, ni en Rusia, ni en Cuba, te puedes imaginar que piten el himno, que quemen el retrato del jefe del Estado,
eso es
que deshonren la bandera y que en ninguno de los casos pase nada.
No, no, aquí no pasa nada, ya has visto, esto es libertad de expresión. Mm-hmm. Esto es una cosa que es increíble. Increíble.
Sí, sí.
Increíble.
Oye, hablamos de empresas, recursos humanos. ¿Por qué es importante el respeto en las organizaciones?
Pues que también lo has dicho tú antes. Mira, la falta de respeto es un fenómeno frecuente en muchas organizaciones y con esto generamos desconfianza y erosiona la convivencia. Hemos hablado durante estos días también que es importante en una empresa la lealtad, la confianza, el compromiso y el respeto. Si perdemos estos valores, estamos mal. ¿Qué es lo que está pasando, Ángel, últimamente? Que muchos CEOs y muchos gerentes piensan más en los intereses que preocupan a los accionistas que en atender precisamente a los trabajadores y clientes. Esto es un grave error que acaba desmotivando al personal y se acaba pagando caro. Mira, en un trabajo, como tú sabes muy bien, pasa aquí en la radio, como en cualquier empresa, pasamos 8, 9, 10 horas. Tenemos que
por lo menos,
hay que procurar generar un buen ambiente, que den ese respeto. Y hace falta esos líderes que sepan tratar con personas para generar precisamente este clima de confianza. Yo creo que el respeto genera buen ambiente, el buen ambiente genera confianza, la confianza genera motivación, la motivación implicación, y con implicación de todos se consigue el éxito.
¿Qué factores empujan, originan la falta de respeto?
Pues mira, falta de respeto yo principalmente el egocentrismo y la soberbia. Esa gente se cree que todo tiene que girar alrededor de uno, ¿no? Eso es muy malo. La intolerancia, cuando no acepta a quien es diferente. Oye, no todos somos iguales, hay que aceptar al contrario, ¿verdad? La ausencia de valores, cuando uno trata de conseguir sus objetivos sin respetar a los demás. Y, por supuesto, la mala educación, que, por desgracia, abunda a esas personas que no guardan normas básicas de convivencia. Entonces, en la sociedad.
Es que hemos llegado al punto, hablábamos antes de la desinstitucionalización, hablábamos antes de la desconsideración hacia los mayores. Lo de la mala educación, en muchos aspectos lo planteas y se considera como si fueras un carca.
Sí, sí, te llaman facha, hombre, que hoy en día está de moda, ya sabes.
Ah, bueno, ya, pero es un poco cualquier cosa. Oye, vamos a poner algunos ejemplos.
Venga, vamos con el primer ejemplo, si te parece. Y es la explicación que nos da de respeto una psicóloga que a lo mejor tú conoces. Se llama Laura Rojas Marcos, que es hija del prestigioso psiquiatra Luis Rojas Marcos. Y verás tú con qué frescura y naturalidad te explica lo que es el respeto.
El respeto, yo creo que siendo un tema tan amplio y tan complejo, básicamente es la consideración, ¿no? Y el reconocer, pues, que otra persona, el valor o el pensamiento o la ideología o las maneras de hacer de otra persona, ¿no?
Pero
no
reconocer al otro los mismos derechos que quieres tú que sean reconocidos en tu caso, ¿no?
Exactamente, es como ese refrán que dice, mi libertad termina donde empieza el del otro.
¿Ves cómo repito lo que me he hecho desde el principio? Mi libertad termina donde empieza la del otro. Y también me gustaría hacer o resaltar dos palabras que he hecho muy bonitas, consideración y reconocimiento, que las hemos hecho nosotros al definir, te acuerdas, el respeto, y deberíamos incluirlas en la lista de sinónimos.
Fíjate, no sé si lo has metido en la lista de sinónimos, pero a mí se me está ocurriendo igualdad.
Pues sí.
O sea, el respeto, sí. Cuando uno viaja por ahí, ves a los inmigrantes, por ejemplo, y ves situaciones de extrema pobreza, al final es otro ser humano, igual claro. que tú.
Exacto.
Y eso no deberíamos quitarnos de la cabeza nunca. No es ni, o sea, el gran respeto hacia ese ser humano es considerarlo igual.
Igual, efectivamente. Sí.
Un segundo ejemplo.
Mira, el segundo ejemplo que te traigo es un truco psicológico para hacerte respetar en un instante.
A ver.
De tu vida. Vamos a ver.
En el ámbito laboral y en tus citas, cuando felicitas a un compañero de trabajo por lo que hizo, también hablas bien de ti mismo porque muestras que eres justo, honesto y seguro de ti mismo. En una cita, si hablas mal de alguien porque piensas que podría ser un adversario para ti, transmites inseguridad y envidia y pierdes el interés de la persona que te gusta. Y por supuesto, existen excepciones. Hay personas que pueden hablar muy mal de sus rivales y a la vez imponer muchísimo respeto.
Acabas una conferencia y vas y le dices al compañero, oye, lo has hecho muy bien, me han encantado tus ejemplos, te has explicado con mucha claridad, oye, te felicito, enhorabuena. Eso demuestra categoría por tu parte y le das un respeto al que ha dado esa conferencia. Por el contrario, si hablas mal, tú lo que haces es transmitir inseguridad y envidia. O sea que, por favor, apliquemos la primera parte. No sé cómo lo ves.
Estaba pensando antes en algún otro antónimo del respeto, por ejemplo, el machismo. Es una absoluta falta de respeto. Bueno, es y estoy pensando, respeto. O la discriminación en pues, el trabajo, con una compañera o con un, por ser una mujer. Eso es que es una absoluta falta de respeto.
Lo vamos a incluir, efectivamente, Ángel. Lo vamos a incluir.
¿Tienes más?
Sí, me falta el último, que sería pues algunas cosas que hacen que te pierdan el respeto, que sería para completar.
Las disputas y los asuntos delicados se tratan mejor en privado. Así que si alguien trata de rebajarte, mantén la calma y dile que prefieres discutirlo en un momento y lugar más apropiados. Si te mantienes firme, demuestras que mereces respeto. Y si lo manejas con calma, demuestras que también eres respetuoso con los demás. Tu comportamiento y la forma en que permites que la gente te trate determinarán si te respetarán o no.
O sea, caramba, te estás fijando en la actualidad, ¿eh?
Claro, está en total actualidad. Oye, te gritan. Te faltan al respeto. Tú, oye, cálmate, por favor, no te pongas así.
Una frase para terminar, Miguel.
Bien, pues hoy te traigo como siempre dos. El respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Este es de R.G. Risk, un ingeniero y autor de obras de ciencia ficción. Y la segunda, el conocimiento te dará poder, pero el carácter te dará respeto, de Bruce Lee, este maestro de artes marciales. ¿Con cuál te quedas, Ángel?
Con la primera. El respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar.
Lo mismo que decir antes, que subir y bajar,
sí,
¿verdad?
Sí.
Lo mismo.
Tenemos que aplicarlo todo, seguro que sí. Miguel Alcañiz, teniente general, gracias, cuídate.
Gracias, Ángel, buen fin de semana.
Adiós.
Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Noche de Champions, ha caído el Real Madrid en París. Y lo primero que quiero saber es vuestra opinión sobre Kylian Mbappé. Lama, tú le has visto en directo.
Esto sí que es un bicho, que es un búfalo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Está hablando ahora mismo en directo Carlo Ancelotti. Vamos a escucharle.
Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, directo para el partidazo. Se ha merecido la pena que hoy jugar a Benzema tantos minutos.
El problema de Benzema no ha sido un problema físico, ha aguantado. No.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
llega a los cines Muerte en el Nilo, basada en la aclamada novela de Agatha Christie. Embárcate en un crucero lleno de misterio con Kenneth Branagh.
Se ha cometido un asesinato.
Gal Gadot.
No me siento a salvo con ninguno de ellos.
Annette Bening.
¿Me está acusando de asesinato?
Voy a entregarles al asesino.
Muerte en el Nilo. Hoy estreno solo en cines.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.